Radio Barra Libre, bienvenidos. Bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva libertaria. Bienvenidos a un miércoles, como siempre, a las 9, en este caso 9:37, comenzamos. Y hace rato escuchábamos un poquito de Queen. Y los escuchamos porque se conmemoran varios años ya, desde 1991, de la muerte de Freddie Mercury, que fue hace dos días, el 24 de noviembre, en su momento, de 1991. Y nos gusta, y les quería dedicar, a ver si lo consigo de aquí al corte, les quería dedicar el Dios salve a la reina para los que son fans de Hans Hermann Hoppe y les gusta la monarquía. A ver si lo consigo de aquí entonces. Pero bueno, yo soy Hugo, y hoy es 26 de noviembre de 2014. Y recuerden, Radio Barra Libre es el programa, parte del Movimiento Libertario de México, que se dedica a difundir las ideas de la libertad personal, los libres mercados, y atraer a la mayor cantidad de gente posible a esas ideas. Entonces, quería pedirles, porque he estado viendo que escuchan muchos Radio Barra Libre, me da muchísimo gusto, pero les quería pedir también, si les gusta Radio Barra Libre y en particular si creen que es una buena manera de introducir o de presentar las ideas de la libertad a gente que a lo mejor las ha escuchado muy poco, entonces díganle a dos amigos, retuiteenlo, siempre que sale un episodio del podcast en particular, lo estamos anunciando por las redes sociales, en las cuentas del Movimiento Libertario de México, en Twitter es @MLMéxico y en Facebook es Movimiento Libertario de México. También la página, el sitio oficial, que es libertarios.info, y el sitio del podcast, libertarios.info/podcast. Veo con gusto que cada vez se escuchan más personas Radio Barra Libre y escuchan más personas los otros contenidos de audio que estamos poniendo. Entonces, si les gusta el programa, por favor, me encantaría poder ver más retweets, más compartidas en Facebook de cada vez que anunciamos un nuevo programa, de cada vez que anunciamos un nuevo programa de Radio Barra Libre. Por favor, esos retweets y esos shares que van viniendo. Y el día de hoy, tenía para ustedes, que quería hablar con ustedes de un tema que es recurrente y ya inclusive hicimos un podcast de libertarios.info hace ya prácticamente dos años, o sea, acerca de este tema, que es el tema de los parquímetros. Y el tema de los parquímetros, estoy seguro que habiendo hablado de esto, me voy a ganar un par de enemigos o adversarios entre los liberales y libertarios. Pero la idea es esa, no que nos quedemos con la misma idea que teníamos o la misma opinión que teníamos del tema, sino exponer los argumentos y exponer la teoría y exponer la forma de pensar libertaria y la forma de pensar priori libertaria y los derechos de propiedad, de tal forma que lleguemos a una conclusión válida desde el punto de vista del libertarismo, válida desde el punto de vista del principio de no agresión, válida desde el punto de vista de la propiedad privada. Entonces, independientemente de la posición que tengan, voy a hacer esta exposición y ustedes tendrán la oportunidad de decirme por el chat, de llamarme después en un ratito, unos 20 minutos, o de contestarme por redes sociales, @MLMéxico en Twitter o Movimiento Libertario de México por Facebook, o @HugoNZ en Twitter, también esa es mi cuenta personal. Entonces, vamos a empezar a mover. Tengo un par de invitados por aquí, pero no han llegado aún. Y quisiera empezar con el tema de los parquímetros. Los parquímetros salen una vez más a la opinión pública en México porque extienden su instalación en nuevos sectores de la ciudad y nuevas colonias, con el consecuente enojo de algunos vecinos, con el consecuente enojo de algunos otros que están muy a favor de ponerlos. Y además generan algunos contenidos, incluso en libertarios.info. Ahorita acaba Esteban González de publicar un artículo en libertarios.info acerca de los parquímetros. Y bueno, la opinión pública en el torno a los parquímetros, yo diría que se divide del lado de nosotros en los que piensan que los parquímetros son un mecanismo de mercado o un mecanismo muy acercado a un mecanismo de mercado o un buen mecanismo de asignación de un recurso escaso, los que piensan que no. Y de la otra acera, de la acera colectivista, la crítica que más se escucha es, bueno, esto es una privatización de los espacios públicos, no nos parece, es corporativismo, etcétera. Entonces vamos a encontrar con los argumentos, voy a exponerles aquí a ver si están de acuerdo conmigo. Comencemos por los parquímetros. Los que están sucediendo en la Ciudad de México es que están en áreas que antes no tenían ningún tipo de parquímetro, tenían algún tipo de conflicto en la asignación de lugares de estacionamiento, están colocando parquímetros. Estos no son los parquímetros tradicionales donde te estacionas y junto a tu auto hay un aparatito donde le pones una moneda y el aparatito se calla durante el tiempo que la moneda paga tu estancia ahí, y cuando ha expirado el tiempo, el aparato pone una luz o pone un indicador, entonces llegan y te sancionan. En realidad, los parquímetros nuevos que están poniendo, necesitas ir a y dejar tu auto en un lugar designado, después ir a un módulo que está a algunos pasos, solicitar y pagar por un ticket que colocas del lado interno del parabrisas del auto, y entonces, al menos le comento, porque nuestra audiencia no es solamente mexicana, y mucho menos solamente del Distrito Federal, de la Ciudad de México, lo que termina sucediendo es que si el tiempo se pasa y la hora que tiene manifestado el parquímetro se pasa, entonces pasan unos policías, de hecho, que están haciendo valer el esquema de parquímetros y te ponen una araña, así lo llaman, es un inmovilizador en el auto, y de ahí tienes que pagar una multa que anda sobre los $40 más o menos para que le quiten a tu auto eso. Ahora, en redes sociales he estado viendo anuncios, bueno, manifestaciones de algunos liberales que dicen, bueno, entiende, la calle que está enfrente no es tuya, tu casa y tu espacio de entrada sí es tuyo, pero el estacionamiento de enfrente no es tuyo. Y es que debemos empezar, esto debemos empezar a tratarlo desde el punto de vista de una teoría de propiedad privada libertaria. Comenzaremos diciendo, bueno, la gente que quiere colocar estos parquímetros lo hace con la excusa o con el pretexto o con la razón de que hay muchos problemas de estacionamiento y la gente que vive o trabaja cerca de esos lugares, deja su auto ocupando un lugar de estacionamiento todo el día. Y entonces, bueno, lo que ellos están buscando, dicen ellos, es hacer un uso racional del sistema del lugar de estacionamiento. Yo quería contestar un poco eso o oponerme a esa idea, porque el mercado libre está fundamentado en la propiedad privada. Entonces, no hay un esquema en particular moral y en general que sea un esquema de mercado que no esté sustentado en la propiedad privada. Entonces, si bien yo puedo establecer pagos y cobros para arriba y para abajo sobre recursos públicos, eso no es un esquema de mercado, no debemos confundirnos. Esto lo dijo Ludwig von Mises. Hay tres pilares del capitalismo, que son la propiedad privada, el dinero sólido y la libertad económica, o la libertad de intercambiar, pues. Y en este caso, bueno, el dinero sólido desde hace muchos años no lo tenemos, pero en este caso, la propiedad privada, que es el principal pilar, y libertarios y liberales no me dejarán mentir, está ausente de este esquema. Yo puedo inventarme un esquema donde compro, vendo y bueno, y a lo mejor hay unas sanciones, pero eso no quiere decir que sea un esquema de mercado. En el libro de socialismo de Ludwig von Mises y en un libro que de compendio anticomunista y antisocialista que se llama Requiem para Marx, hablan de estos esquemas que intentaron hasta establecer los socialistas reales, los soviéticos, los de Europa Oriental, inclusive en China, en todos estos lugares donde se han intentado estos experimentos de conservar, como a ellos no les gusta la propiedad privada, de conservar un esquema de propiedad pública. Y como ellos se han dado cuenta que no funcionan sus rollitos de estatistas de propiedad pública, y siempre hay problemas de escasez, y siempre hay problemas de corrupción, y siempre hay problemas de mala asignación de recursos, entonces vamos a hacer una cosa que ellos llaman socialismo de mercado. Ludwig von Mises decía, el socialismo de mercado es un juego para niños. Es decir, si estoy jugando al constructor, en realidad no estoy construyendo, solamente estoy imaginándome que estoy construyendo y estoy haciendo los movimientos, estoy simulando que estoy construyendo en un juego, así es la naturaleza de las cosas. Y el socialismo de mercado no es sino un juego. Es un juego, juego a que es mercado, juego que compro, vendo, pago dinero y ese recurso se usa de determinada manera. Pero si no hay propiedad, eso no es un esquema de mercado. Veamos aquí el chat. Aquí todavía me pueden hacer llegar los comentarios que gusten. Ahorita jalamos un par de llamadas y entonces podemos hablar más del tema. El argumento de Friedman, de Milton Friedman, que es de, bueno, vamos a establecer esquemas parecidos a esquemas de mercado, como en las calles, como en el bono educativo, en todo ese tipo de cosas. Es un argumento, bueno, que sí, a lo mejor resuelve un poco el problema. ¿Un parquímetro va a resolver el problema de que estén ocupados los lugares? Sí, sí lo va a resolver. Lo va a resolver en el corto plazo, lo va a resolver más o menos, en el sentido de que va a haber más o menos estacionamientos. Pero por supuesto, si yo pongo una cuota de 2 horas, y esto lo decía bien lo decía Esteban en su artículo, es importante la propiedad privada, es importante lo moral y es importante la esencia del capitalismo. Si yo agarro y me invento un esquema donde sean 2 horas y si no son 20 latigazos en la espalda, también se va a resolver el problema de estacionamiento. No se trata de que cualquier cosa que impida a las personas hacer uso con cualquier tipo de amenaza de un espacio sea válida. Por lo menos nosotros no, nosotros somos libertarios, liberales, anarcocapitalistas, lo que usted se considere a sí mismo, pero no somos socialistas. Entonces, estos esquemas de vamos a hacer una cosa, vamos a establecer boletitos y entonces que esos boletitos sean intercambiables, pero no hay propiedad privada, es socialismo de mercado. Entonces, si usted quiere ponerlos, considere que tal vez podría ser un socialista de mercado. Y me llamó mucho la atención porque incluso recibí, bueno, me tocó ver en mi línea de tiempo de Facebook o de Twitter, no me acuerdo, alguien que decía, bueno, entiende, la calle no es tuya. La calle que está enfrente de tu casa no es tuya. Es tuya, es tu casa y es tu puerta, pero lo que está enfrente no es tuyo. Y ahí está el problema, si esta persona, que tengo el entendido que es una persona de derecha o liberal o conservadora o lo que sea, dice, quiere que la gente entienda que la calle no es suya. Entonces, a ver, dígame de quién debe ser la calle. En particular, de quién debe ser ese recurso, porque no estamos hablando de toda la calle para circular. Estamos hablando de ese recurso que se puede hacer uso y que es escaso como todos los recursos materiales de este mundo. Incluso hay los más abundantes, como en su momento fue el agua y ahora podría ser la arena o el aire que respiras, es sobreabundante. Pero eso no quiere decir que no sea escaso. El problema de la escasez aún no se ha planteado para algunas cosas, pero en el caso de los lugares de estacionamiento definitivamente son escasos. Y la pregunta ahí directamente es ¿de quién es la calle, señores? La calle es del Estado, en tanto no, definitivamente no es pública en el sentido de que todos podamos usar cuánta calle necesitamos. Si uno la usa, otro la tiene que dejar de usar en ese momento. Entonces, el dueño real de la calle hasta ahora, el dueño de facto es el Estado, no el dueño legítimo. Entonces, a mí me preocupa la forma como se implementa esto, cómo se implementan los parquímetros, porque lo que se hace es un capitalismo de compadres, un capitalismo de cuates, o un mercantilismo, o un fascismo, como lo quieran llamar, y se le otorga en concesión a una empresa que va a cobrar, porque de esto prácticamente ninguna cantidad de dinero va al gobierno, menos el 30%. O sea, al administrador del recurso, que según lo administra por todos. Y entonces, bueno, agarro a mi amigo y le digo que vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar a administrar como si esto fuera tuyo, como si esta calle, todas las calles de esta colonia o este sector fueran tuyos. Y te voy a dejar cobrar por eso. Bueno, hasta ahora, pues sí, hay un despojo para las personas que normalmente harían uso de la calle que está enfrente de su casa o que está enfrente de su negocio. El problema, además de eso, es que dicen, bueno, te voy a dar este monopolio, ojo, monopolio, sobre toda esta zona, y además te voy a hacer valer tus derechos de propiedad al respecto. El problema es el siguiente, si yo, como de forma legítima, compro un terreno y lo hago, lo convierto en un estacionamiento, yo soy el encargado de hacer valer los tiempos y los costos y el uso del recurso por mis clientes. Aquí es lo peor de los dos mundos. La persona tiene que pagar, y si por alguna razón se pasa, no es de que te pasaste una hora, te cobro la hora, ni siquiera te cobro hora y media más, o te cobro la hora completa, no la fracción de minutos. No, voy y te pongo una multa que equivale a, hace rato estaba viendo las tarifas, si son 7 pesos, si son 8 pesos la hora, la tarifa es de 500 pesos. Entonces, vamos a hacer rapidito la cuenta. Son 500 pesos entre 8 pesos, es el equivalente a la multa a 62 horas de estacionamiento. Díganme ustedes en qué se parece eso al capitalismo. Díganme ustedes qué persona, si no fuera por la violencia del gobierno, aceptaría pagar por pasarse de las horas que él le dijo a la persona del estacionamiento que iba a estar ocupando, el equivalente a 60 horas, 50 horas de estacionamiento. Eso no podría suceder en un libre mercado, solamente puede suceder en un esquema corporativista horrible, mercantilista, fascista, como es el de los parquímetros. Eso por un lado. Por otro lado, la propiedad pública tiene, o sea, como la entienden algunos liberales y como la entienden estatistas de todas clases, tiene un montón de problemas. Esto es algo que describe ya Murray Rothbard en Ética de Libertad, que tiene que ver con mi granja o con mi lugar de estacionamiento o con mi casa, un niño pakistaní un niño pakistaní sobre una granja que está aquí, o qué tengo que ver yo con la granja de un pakistaní. Pues nada que ver, no tengo nada que ver, no hay una relación objetiva entre esa propiedad y yo. Pero si nos vamos acercando de Pakistán a México y lo volvemos Monterrey, Chiapas, o sea, los dos de los extremos, o Tijuana, Cancún, dos de los extremos de México. Entonces, por alguna razón ya estamos todos ahí y todo es de todos. Hay que entender que esta relación de propiedad pública o de propiedad colectiva, lo que es de la nación mexicana, tiene muchos matices y tiene un límite. En particular, ¿por qué habría cualquier mexicano? ¿Por qué habría cualquier mexicano de tener mayor derecho o igual derecho sobre un recurso escaso como es un lugar de estacionamiento enfrente de mi casa? ¿Por qué habría de tener el mismo derecho o más derecho que yo? Así no funciona la propiedad privada. En tanto, como dice la gente del otro lado de la acera ideológica, se está privatizando el recurso. Sí, por supuesto, se tiene que privatizar el recurso. Es que ya está privatizado de hecho, porque la gente lo usa y cuando lo usa uno no lo utiliza otro. Y por ese momento, al menos, el recurso es de uso exclusivo de una persona. Sí, eso pasa con todos los bienes escasos, no nos engañemos. Entonces, del otro lado de la acera nos hacen esa crítica. La respuesta es sí, hay que privatizarlo todo. Sin embargo, la técnica de privatización no debe ser agarro a mis amigos y les doy solamente el usufructo del recurso. Eso no es capitalismo. Siguiente argumento. ¿Por qué ese cobro doble? ¿Por qué el cobro doble? ¿Por qué el uso de la calle? ¿Por qué el cobro de la calle a través de un parquímetro no viene, en todo caso, si se cree en su propia teoría estatistas? ¿Por qué no viene acompañado con una eliminación o una disminución del impuesto predial? Es decir, si ya hay gente que va a estar pagando por la calle, que entonces yo no veo por qué habría de ser pública por alguien que está pagando directamente por ella, por el servicio. Estas condiciones que los economistas les gusta hablar de que no sea de que no se pueda excluir, etcétera, que son sus condiciones para un bien público, aquí no se dan. Por supuesto que se puede excluir, lo están haciendo. Entonces, ¿por qué ese cobro doble? O sea, ¿por qué creerles a los estatistas o a los miembros del gobierno, miembros del Estado, como lo quieran llamar, cuando dicen que entonces esto es nada más para hacer un mejor uso de un bien público? No. Si lo van a privatizar, privatícenlo bien. Es decir, yo ya no voy a tener el derecho de utilizarlo de forma indiscriminada, pero tampoco lo voy a estar pagando. si estuviera realmente privatizado. El problema es que ahora me dicen, es que si no pagas impuestos, ¿quién construirá los caminos? Y yo les digo, bueno, pues los que están pagando por estacionarse ahí, que construyan los caminos, ya no que no me lo cobren a mí. Me gustaría que los liberales vieran eso y entendieran la dimensión que es la justicia en el problema, que tiene la justicia en ese problema. No es nada más una cuestión de eficiencia. Y como un argumento más, me gustaría hablar también de esa hipocresía y de un poco el elitismo que hay detrás de no aceptar las soluciones libres de mercado. En México hay esta gente que en México se llaman bienes, en otros países se llaman de otras maneras, o franeleros o daleros. Esta gente que para todo fin práctico asume la... El stewardship, la gendarmería, no, gendarmería no, la conserjería de este recurso. Van, ponen un bote, ponen una piedra, ponen una silla o no en un lugar público de estacionamiento y le cobran a la gente un cobro que además en general es opcional. Por cuidarle el auto, por hacer manejo de ese recurso. Es una función empresarial muy válida. Pero estas señoras encopetadas de ciertas colonias se enojan pues porque esta gente está haciendo uso de... tomando el control de un recurso que ellas dicen que es suyo, como es la calle de su colonia. Ahora, la duda es, ¿por qué otra razón sino por elitismo y racismo o discriminación hacia los pobres o a la gente que consideran menos valiosa que ellos, entonces podrían aceptar sin ningún problema un parquímetro que les quita todo tipo de control y uso y además con amenaza policíaca de la calle y no aceptar a estos bienes, a estos emprendedores del estacionamiento urbano? Ya en la Nápoles, estoy hablando de colonias de la Ciudad de México, la Nápoles, en San Ángel, en Coyoacán, en la Condesa, en todos estos lugares ya existían estas personas que hacían el ordenamiento urbano espontáneo. Yo no estoy diciendo que esté muy de acuerdo, tampoco me gusta que un recurso público que se me cobre haga un uso un particular, pero es exactamente lo mismo que pasa con las empresas. Bueno, es mucho menos malo de lo que pasa con las empresas. Entonces, hay que revisar de dónde viene esa motivación, elitista o como lo quieran llamar, de evitar, de enojarse mucho porque esta gente, a lo mejor pobre, a lo mejor que no tiene otro trabajo o no quiere tenerlo, no me importa, a mí no me importa si inhalan pegamento o no, eso no me importa, francamente. Lo que me importa es si tiene el uso o control o no de un recurso que se supone que es público y el cual ya me están cobrando. Y quiero sacarme de una vez el argumento de que esta gente va a dañar los coches. A mí no me han llegado una persona realmente con un caso demostrado o por lo menos admitido propio que le hayan dañado un coche por no querer dar una cantidad de dinero. Lleguen y díganme y cuéntenmelo y veremos. Lo que yo sí estoy seguro es que esto me ha pasado a mí. Si se me pasa un tiempo, un minuto de un parquímetro, me cobran una multa y me movilizan el auto. ¿Y adivinen quién? Un policía pagado por el dinero extraído por la fuerza del Estado. Entonces, yo no entiendo cómo puede haber liberales si no es con un enamoramiento de una cosa que parece mercado, pero no lo es. ¿Cómo puede haber liberales que les parezca una buena solución? Una concesión a una empresa de parquímetros. Pero para que no digan que siempre uno tiene directamente lo que no debe hacerse, pero sin propuestas. Yo tengo una propuesta de cómo resolver el problema del parquímetro. Y es una propuesta que ya habíamos tocado en aquel podcast hace 2 años donde hablamos del tema de los parquímetros. Sencillamente, si no se va a entregar el control absoluto del recurso a las personas próximas, cuya propiedad es más naturalmente, que tienen probablemente un reclamo o un argumento válido para la propiedad de ese recurso. Es decir, la gente que le conviene, que ha estado cerca, que le afecta, los dueños de las empresas y de las casas cuyos lugares se están viendo afectados. Entonces, esas personas son las que deben recibir la propiedad, no sé si en pleno, pero al menos la misma propiedad que pretenden otorgarles a empresas de amigos del gobierno. Entonces, no sé si en pleno, pero al menos eso. ¿Por qué no? Y así nos evitamos el monopolio. ¿Por qué no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a darle la propiedad para que lo cuiden y le hagan lo que le tengan que hacer a su propiedad privada de lugares de estacionamiento. A lo mejor algunos edificios decidirán que esos lugares de estacionamiento sencillamente hacerle algo para que nadie se estacione y la circulación sea más rápida porque a ellos les conviene. Otros decidirán que mejor lo van a volver un estacionamiento de bicicletas en lugar de que ande el gobierno viendo a ver cómo hace estacionamientos de bicicletas en otros lados. Habrá quienes digan, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer, voy a contratar ahora yo con mi propiedad privada, con la fuerza de tener el control legítimo del recurso, voy a contratar a una empresa, igual puede ser la misma, para que mantenga un parquímetro ahí y yo me haré cargo de sancionar a la gente que no lo utilice. Sencillamente puede ser un estacionamiento, decir, ¿sabes qué? Quédate, te inmovilizo el auto de alguna manera y cuando llegues, cuando te acerques y ya te vayas a ir, yo te digo cuánto fue, como cualquier estacionamiento, en lugar de que esté, en lugar de esos incentivos perversos para que te pases y yo te pueda multar como siendo parte del gobierno. ¿Por qué esa solución no le gusta al gobierno? Porque no le deja dinero a él directamente. Porque es la solución justa, pero no es la solución que se vuelve una vaca lechera para el gobierno y para sus amigos, ojo. Esto es muy importante porque yo no tengo acceso a poder operar una empresa de parquímetros, sencillamente porque no soy amigo de la gente del gobierno que va a recibir esas licitaciones directamente o por concurso. Entonces, sí, esa es mi solución. Propiedad privada en el recurso para que entonces ya pueden irse todos con la misma empresa de parquímetros, puede cada quien instalar su propio parquímetro. Si yo tengo un vigilante enfrente, el vigilante puede hacer el cobro del recurso y ya no hay que gastar en un parquímetro. Puedo hacer un estacionamiento de bicicletas, puedo hacer mil cosas, puedo dejarlo gratis e incluir, digo, entender que ese recurso tengo una ganancia potencial, pero la voy a hacer a un lado porque me interesa que la gente llegue a mi negocio o quiero estacionarme enfrente de mi casa. Aquí tengo a Santos Mercado en el... Creo que tengo a Santos Mercado en el chat. Saludos a él también. Y bueno, esto es lo que tenía que decir en torno a los parquímetros. Sigo teniendo la idea de que debe ser la propia... Si lo vamos a privatizar, y todo en este mundo hay que privatizarlo, entonces tengo la idea de que debe ser la propiedad de la persona que tiene una relación objetiva demostrable con esa propiedad, como es el caso de toda la propiedad privada legítima del mundo. No, todos los habitantes de la Ciudad de México no tenemos, entre comillas, derecho a determinados lugares de estacionamiento que están en una parte. Los prójimos de ese lugar de estacionamiento son los únicos que tienen... Son los receptores naturales por homesteading o por aparcelamiento o por apropiación original. Son los receptores naturales de ese recurso, que era antes un recurso robado, pero a la hora de regresarlo, como no se puede hacer una retribución a todos los posiblemente robados, entonces se vuelve un recurso sin dueño y se ve apropiado de forma original por la persona más cercana, que en este caso son los dueños de los lugares, casas y oficinas cercanos a los lugares de estacionamiento. Muy bien. Esto es el primer tema del día de hoy y a continuación voy a abrir los teléfonos para hablar con a quien tenga interés sobre este tema u otro tema. Tengo al menos a Santos Mercado y a Nelson Paz en la lista. Pero como ayer fue el 24, anteayer fue 24 de noviembre, otra canción de Queen. Esto no va al podcast porque no puedo poner canciones de Queen. Sin embargo, la estoy poniendo. Así que Hammer to Fall, que tiene una temática anticomunista fuerte. Regresamos en 3:40. Y ese fue Hammer to Fall y el... Sí, se cayó el martillo. Unos bañitos después. Entonces, tengo aquí, hablando de martillos y de hoces y de comunismo, tengo aquí a Nelson que quiere hablar algo de Venezuela. Nelson, ¿cómo estás? Creo que ya me debe estar escuchando. Nelson de Ecuador. Creo que ya me está escuchando.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Hola, bien, Nelson. Le decía a la audiencia que dentro de la temática anticomunista de Hammer to Fall, de Queen, podíamos hablar un poco de uno de estos países neocomunistas. Me cuentas que estuviste en Venezuela.
Sí, estuve en tu país natal, estuve, bueno, en dos ocasiones el último mes. Y bueno, es una experiencia surreal, diría yo, ir a Venezuela y tener que ver todo lo que se ve ahí.
Apenas el programa anterior, alguien nos preguntó en el chat si era cierto que en Venezuela las cosas estaban tan graves como pintaban algunos medios y como se pintaba por algunos lados. Y yo le decía sí, creo que sí. Creo que sí es así de grave si ven la comunicación. Yo decía, medio que es a priori sabríamos que tiene que haber crisis económica y escasez de productos, porque hay control de precios y hay control de cambio. Y medio a priori ya sabemos que existe eso. Pero pues una cosa es saberlo y otra cosa es ir y vivirlo. Cuéntame, yo tiene 2 años que no voy a Venezuela. Así que lo peor creo que todavía no me ha tocado. Tú fuiste después de haber venías más o menos seguido a México y ahora te tocó ir más o menos seguido a Venezuela. Y cuéntame, entonces, ¿qué es lo que más te llamó la atención?
Bueno, lo primero que te sorprende es el tema cambiario. Toda la gente es un agente cambiario. Todo mundo quiere, saben que llegas con dólares y quiere comprarte los dólares y está dispuesto a pagar muchos bolívares muy por encima de las tasas absurdas que pone el gobierno. Por ejemplo, la primera tasa es apenas 6 bolívares por dólar y esa es la tasa que encuentras en las casas de cambio del gobierno que están en el aeropuerto.
Por supuesto, la casa de
tal al viajero, así
por
es
supuesto,
que los cambios ahí te están estafando.
La casa de cambio solamente compra dólares, no le vende a nadie.
Claro.
O sea, sí, no le va a vender a 6 a nadie. De hecho, ese es el dólar.
Si algún incauto e incluso alguna persona que llegó después de mí, de mi empresa, cayó ingenuamente y fue y cambió en el aeropuerto y lo cambiaron cada dólar a 6 bolívares. Cuando llegó al hotel, los botones del hotel le ofrecían entre 80
y 100.
100. O sea,
y se sintió
claro, estafada.
Estafado totalmente, claro. Sí. No, a lo que me refería justamente, o sea, esas casas de cambio te sirven para que tú les des dólares y ellos te den 6 bolívares, pero jamás lo hacen al revés, ¿no? Jamás les das 6 bolívares y ellos te dan un dólar.
Claro,
es imposible. Sí, eso no lo hacen nunca. Yo recuerdo que en Venezuela lo que se hizo fue un esquema diferencial. Eso ya se había probado en los 80s y fue un causa de grandes escándalos de corrupción, que es inevitable. Tenían una tasa, ya cambiaron el nombre a todo eso, pero tenían una tasa de 6 y pico, que es aparentemente para obtener dólares para importar arroz y leche y cosas que de entrada no sé por qué se están importando tanto en Venezuela, pero hay otra tasa posterior que es a 50, que es ICAD-2, creo que se llama, y la tasa de la calle, que como tú estás diciendo, creo que desde que fuiste hasta ahorita ya pasó los 100 hace rato y anda
sí,
sobre...
Sí, están 115.
115, inclusive...
Bueno, hay una tasa que te olvidaste, la tasa de 12 que te da las tarjetas de crédito internacionales cuando las usas en... Que también es una estafa, 12 bolívares por cada dólar.
Por cada dólar. Sí, o sea, obviamente nadie que vaya a Venezuela gasta...
Nadie va a usar la tarjeta.
Con su tarjeta. Sin embargo, las personas que pueden viajar y hacer un gran trámite... pueden obtener, salen del país y logran comprar un par de miles de dólares en productos y cosas con la tarjeta de crédito.
Sí, eso es para los venezolanos, es el famoso Cadivi, que es que el gobierno te pone en tu tarjeta de crédito un monto en dólares a una tasa muy buena en bolívares. En ese momento tú estás, me parece que el Estado venezolano te está subvencionando tu viaje en el exterior. Mientras lo inverso ocurre cuando un extranjero entra a Venezuela y si no cambia en el mercado negro, está siendo estafado por el Estado venezolano.
Entonces el Estado venezolano. Sí,
Claro,
sí, sí. Es
las tasas se
precisísimo.
llaman SICAD, me parece, y el CADIVI es el que te van, es el dólar de viajero que te dan en tu tarjeta de crédito. Entonces, claro, de ahí vienen los famosos raspacupos, que son gente que no necesita viajar y que coge un boleto cualquiera, cualquier destino, por lo general cercano a Venezuela, e incluso Cuba, llega allá y o se llena de productos que escasean en Venezuela a esa tasa preferencial que le dieron en dólares, o busca a alguien que le cambie que él le pague compras en el país donde él está, por ejemplo, en Cuba, en Ecuador, en Colombia, y él se trae los dólares de regreso. Entonces, a venderlos a $100, a 115 bolívares del dólar. Entonces
Eso lo hace
los
todo,
famosos cupos.
eso lo hace todo el mundo y ni cómo culparlos, ¿eh? Además, o sea, no es un asunto de ética, ni de moral, ni de honestidad, ni de nada. Es un asunto de, así está puesto el esquema de incentivos y así está puesto lo que puedas hacer a través de una vueltecita es poco, ¿no? En realidad, para lo que ya te están afectando, porque la escasez anda todo lo que da.
Sí, ese es el segundo shock. Bueno, en realidad a mí no me tocó ver nada de inseguridad. En eso soy sincero, no presencié asaltos ni golpes en la calle ni nada. Es más bien una cuestión de suerte. Si estás de mala suerte, te puede pasar cosas muy malas, pero en realidad los 12 días que estuve el mes anterior no me pasó nada.
Pero
Pero el tema
la
de la
gente sí,
seguridad.
la gente sí te lo refiere, ¿no? Son ideas mías.
Sí, mucho, mucho.
O sea,
Y
no
sobre
lo
todo.
viviste, no te tocó a ti la lotería, pero
Sí,
mucha
es una
gente
lotería.
sí lo, mucha gente sí, sí lo está diciendo y se está refiriendo a que la situación está muy crítica, muy grave y muy, muy, muy problemática por eso. Es este asunto, a mí me llama mucho la atención porque hay quien dice que con más gobierno puedes garantizar seguridad pública y eso no, vamos. Eso no está demostrado por ningún lado. No habríamos ni por qué pensarlo, pues. O sea, los lugares con regímenes totalitarios no son más seguros que los lugares donde a lo mejor hay tantas alternativas de trabajo y de y finalmente el desestímulo más fuerte o el ¿cómo se llama? El disuasor más grande de la violencia es que hay alternativas, o socialmente hay un disuasor, no tiene que haber una policía con garrotes y con pistolas y con cañones de agua para que tú no quieras robar y prefieras hacer otra cosa. Creo que entró a Santos Mercado a la llamada, pero si no tiene audífono voy a tener que sacarlo. Santos, ¿estás ahí? Debería estar ahí, pero yo oía todo el ruido. Nelson, ¿sigues ahí tú?
Sí.
Ah, sí,
Bueno.
sí, es que oía un eco por ahí. Entonces, eso en torno a Venezuela. Oye, la industria. Venezuela solía haber, pues, bastante industria. Si bien el petróleo echa a perder cualquier país, cualquier economía, el petróleo que es un recurso del Estado. No, no es que sea el petróleo. El petróleo en manos del gobierno echa a perder cualquier economía. Solía haber una cierta industria pujante en Venezuela. ¿Cómo viste eso? Tú que fuiste por razones de trabajo, tengo entendido.
En realidad, de lo que entiendo, de lo que me dijeron la gente, lo que más conversé es con los taxistas que están indignados, que es gente que sufre el tema a diario. Me parece que lo poco que produce Venezuela ahora se va a la frontera con Colombia por el tema cambiario. El contrabando, como está todo, los precios controlados, entiendo que lo poco que se produce termina en Cúcuta, en Colombia. De alguna
Eso
manera,
dicen. Y sí, y es el asunto del control de cambios también y control de precios. Entonces, si yo puedo vender, no sé, si produzco pollos y los puedo vender a un precio controlado muy por debajo de lo que podría obtener a 2 horas de camino, pues me voy 2 horas y lo vendo en Cúcuta, ¿no? O lo vendo en Maicao, o lo vendo en la frontera con Colombia.
sí, eso es tan claro porque, bueno, incluso la escasez es tan grave que a mí como extranjero en algún momento entré a un Farmatodo, que es unas cadenas de farmacias grandes, me hicieron un registro con mi cédula ecuatoriana de para que no pueda comprar más de 2 jabones a la semana, más de 2 shampoos a la semana, más de una afeitadora a la semana. Y fue gracioso porque si yo no hubiera llevado la identificación, no hubiera podido comprar.
Así de sencillo. Sin
No existe
identificación,
el
no.
consumidor anónimo o final que le dicen en algunos países. No existe ese concepto en Venezuela. Está todo controlado. Te meten en sistemas para controlarte lo que compras. Eso es otra cosa que me llamó la atención. La gente está. Hay funcionarios del gobierno encima tuyo en todo nivel. Yo
Te,
trabajo en.
te tocó lo tan molesto que hay en los guardias nacionales, que son militares que andan por todos lados y te acosan saliendo en los aeropuertos, te acosan, ¿te tocó eso? Supongo que sí, ¿no? Es la
Los
revisión de
vi, pero
equipaje, la
no tuve
revisión de
interés.
equipaje te tocó, supongo, que es
No.
una larga cola, ¿no? Ah, qué bien.
No, todo
Qué bien
es.
que no te tocó. Pero bueno, me decías, te sentías vigilado a pesar de eso, ¿no?
No, no, el tema, yo decía, la empresa que le doy servicios es una empresa de telecomunicaciones grande, y ellos, o sea, el discurso de ellos es el guardarse las espaldas del gobierno de cualquier manera. Entonces, porque tienen mucha regulación y mucho control. O sea, el burócrata es muy metido en las empresas, visita y todo esto. Entonces, es como que hay un control mucho más del parte del Estado, mucho más fuerte de lo que yo he visto. Por mi trabajo, yo he viajado a 9 países en Latinoamérica en los últimos casi 4 años, y en realidad se habla muy poco de la intervención del Estado y esto en otros países, por ejemplo, Panamá, Costa Rica. O sea, el tema de impuestos siempre es molesto, pero acá era un tema de en todo lado. O sea, el producto, me decían, tiene que estar tal y tal, cumplir tal y tal, porque por reglamentaciones del Estado, hasta cosas absurdas. Por ejemplo, me decían que tienes que facturar lo que regalas. O sea, tienes que facturar, por ejemplo, una promoción, un 2x1. Es cosas absurdas,
Hay
entonces.
una, hay un movimiento que querían hacer también aquí en México, que era tener que avisar o notificar cualquier movimiento de mercancía. O sea, si
Sí, eso es.
tenías 100, 20 celulares y te los ibas a llevar en tu auto de una oficina a otra, tenías que anunciarlo entre hacer un trámite. Porque entonces si no, si te agarraban en el camino, se entendía que era una movilización irregular, un contrabando.
Sí.
Y entonces eso trataron de meterlo aquí en, bueno, se ha estado tratando de meter en México. Espero que eso nunca pase. Pero bueno, eso es terrible. Eso es una violación a la libertad económica de aquellas.
Y justo comparando con México, yo cuando llegué a México la primera vez, me bajé del avión, me fui en el mismo Benito Juárez, me fui a una oficina de Movistar y compré un chip prepago, lo pagué, me dieron el chip y tuve una línea en México. En Venezuela no puedo hacer eso, simplemente tendría que hacer un papeleo absurdo y ridículo para que me den un chip prepago. Entonces,
Porque no
simplemente
tienes
no
cédula y de
tengo.
identidad venezolana y
Ah.
no estás controlado.
Y tengo que mostrar dónde vivo y todo, y entonces es un absurdo. Y es parte de todos los absurdos por el que te da la regulación estatal absurda que tiene Venezuela, ¿no? Es gracioso, es gracioso estar una semana ahí, pero me supongo que la gente que vive ahí debe estar ya harta, y se ve.
Sí, seguramente, seguramente debe estar harta. Sigo sin saber si Santos Mercado está en esta conversación.
¿Estoy?
Ah, perfecto, Santos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Santos
Hola, ¿cómo estás,
Mercado.
Hugo?
Bien, bien. Y conoce, creo que ya lo conoces, a Nelson. Ya conociste a Santos, ¿verdad? Una
Sí,
visita a
sí lo
México.
conocí.
Por
Sí, nos
supuesto.
conocimos ahí en Polanco.
Yo tenía.
Tengo
Perfecto,
libros
perfecto.
de Santos aquí.
¿Tienes el libro de
Gusto
Santos?
saludarte, Nelson.
¿Cómo estás?
Pues aquí recordando bellos tiempos. Cuando viniste todavía no había parquímetros en Polanco y era muy difícil estacionarse.
Ah, ¿vas a defender el asunto de los parquímetros, Santos? ¿Te me vas a poner Ferizmanita? ¿Escuchaste la discusión de hace rato?
Sí, claro.
Bien, ¿algún comentario al respecto? Aprovechando que ya estás llamando. Yo me di el espacio para exponer mis puntos
Sí, claro.
sin nadie más en la conversación. Así que este es el momento de decir algo. Sí,
Bueno,
si quieres
mira, en
decir algo.
relación a los parquímetros, algo muy rápido. Cuando no había, yo era de los que tenían la costumbre de buscar un lugar tempranito en la ciudad, en las calles, y dejar ahí mi carro, pues 8 o 10 horas, ¿eh? Y bueno, tenía que llegar temprano para ganarles el lugar a otros. Si llegaba 10 minutos más tarde, imposible encontrar lugar. A veces tenía que caminar unas 4 o 5 cuadras para buscar un estacionamiento, que tampoco había, eran muy escasos. Y en cuanto se pusieran los parquímetros, mira, en Polanco siempre encuentro lugar. Y además, bueno, te voy a decir que he sufrido. La grúa me han llevado 2 o 3 veces, pero bueno, me he disciplinado y ahora voy a lo que voy, trato mi asunto y tomo mi carro y me regreso a casita o voy a otro lugar.
Ahora, ¿a ti como liberal no te incomoda estarle dando dinero al gobierno? De forma ilegítima.
Algo que no me gusta es que el dinero pase por las manos del gobierno. No me gusta que el gobierno reciba dinero casi de ningún lado. Entonces, esto más bien creo que se puede solucionar con una empresa privada que esté dando el servicio de parquímetros, pero además que sea la responsable de tener las calles perfectamente cuidadas y sin baches.
O sea, básicamente quieres privatizar la calle.
Así me gustaría.
Sí, privatizar, okay, la calle. Sí, está bien, digo. Eso sonó una acusación, pero en Radio Barra Libre eso no es una acusación. Ah, bueno. Sí. Perdón. No, aquí no es una acusación. En otros lugares tal vez sí. Pero sí, aquí no es una acusación. Okay.
Y más aún, mira, yo creo que se tiene que hablar del problema del tráfico, que estos gobiernos no les interesa que la gente tenga fluidez para llegar a sus empresas, a su trabajo, porque, bueno, pues ellos no tienen una vocación capitalista. Ellos ven mal a las empresas que se están haciendo millonarias, ricas, en fin. Entonces, no les interesa y ponen obstáculos, según esto, para mejorar al público. Ponen esos metrobuses que te quitan carriles, que hacen que la sociedad o la ciudad sea más contaminante, porque tienes que caminar a 10 kilómetros por hora. Y bueno, todo esto tiene que ver. A mí, hay otro punto, lo toco rápido, que es el robo de calles, que eso no me gusta. No sé si has visto en algunas colonias en donde la gente pone rejas para usar las calles de estacionamiento. Oye, no, yo creo que no está bien eso.
Ah, a lo mejor, Santos, eso bien puede ser cierto. A mí tampoco me gusta y me resulta inconveniente que la gente cierre lo que se planeó como una vialidad. Pero el problema es que cuando una cosa empieza en crimen, que es el caso del Estado, el caso de la vialidad, las soluciones que pueda tener la gente, o sea, por otro lado les están cobrando la calle. Y ellos, y además el Estado dice que les va a dar seguridad pública y tienen miedo, y por eso cierran sus calles, etcétera. Y entonces, o sea, eso no tiene una solución en el Estado, como tampoco tenía la producción de pan una solución en un esquema socialista. El problema más estúpido que se te puede ocurrir en un esquema socialista es imposible de resolver. Es el problema.
Totalmente, bueno, lo estamos viendo en Venezuela.
Y por ejemplo, no solo en Venezuela, la venta de... Aquí en México puedes comprar los jabones a precio bajo, a precio muy, muy accesible, y los que tú quieras, y no tienes por qué comprar jabones de más, porque sabes que el día de mañana va a haber un estante lleno de jabones esperándote.
Así es.
Y en Ecuador supongo que todavía la cosa no está como en Venezuela, Nelson, pero debe haber jabones.
Tienes que hacer.
Debe haber, el capitalismo da muchas cosas, pero en particular da jabón y papel de baño y esas cosas tan sencillas. Son imposibles de obtener en el socialismo.
Sí, totalmente cierto. Y el problema está, Hugo y Nelson, en que esto va increciendo. Es decir, nuestros países parece que tuvieran una vocación para irse al abismo socialista, ¿no? Al infierno socialista. Tú lo ves, no solamente Venezuela, tienes Bolivia, Ecuador, Argentina. Hoy mismo Chile, que en otro tiempo fue un ejemplo para América Latina, por su crecimiento, por su libertad, regresan con una presidenta comunista, ¿no?
Sí.
Entonces, ahora la pregunta que tú decías y es muy legítima y comparto tu preocupación, ojalá que no nos pase en México eso, lo siento, yo creo que vamos para allá y creo que los únicos que pueden detener eso son los liberales, que son los que tienen las buenas ideas en contra de todo ese estatismo, todo ese socialismo, nazismo, fascismo. El pues problema es que tenemos
muy pocos. A ver si aún por instinto de autopreservación pudiera sostenerse un esquema un poquito más de libre mercado que otra cosa, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sean los grandes países capitalistas, pero en comparación a Cuba, Venezuela,
Corea del Norte,
Argentina cada vez se acerca más, otros países de Asia también y otros países de África y del Medio Oriente también. Me preocupa, a mí también me preocupa eso. Yo creo que, y aquí le voy a dar un raspón a algunos liberales que se quejan de la informalidad, porque manteniendo la actividad económica ante la presión del Estado, a veces solamente hay una manera de sostener la actividad económica y es en la informalidad. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Con toda esta gente, exportadores, importadores en la informalidad y brokers de recursos y de escasez en la informalidad. No se va, como tú decías, agentes de cambio en cada esquina. Es importante sostenerlo porque mientras que la sociedad se acuerde cómo era un mercado libre, será más difícil. Aunque estén... Vamos, podría ser que estén forzados por el poder político, pero al menos no será consentido, que es lo que me preocupa a mí, que en algún momento, así como para un buen sector en Venezuela, en toda Latinoamérica, en México hay un fuerte sector para el cual ese comunismo no sería una tiranía, sería consentido. Y eso es tristísimo, que se lleven solitos al matadero.
Yo a los informales los admiro, los respeto y los quiero mucho. ¿Por qué? Porque son empresarios en ciernes. Muchos de ellos ahora los ves vendiendo cualquier cosa, calcetines, chicles, qué sé yo. Pero es gente que va aprendiendo cómo se forma la riqueza y al rato va a pasar como en China o como ha pasado en otros lugares en donde la gente aprende, en el mismo Hong Kong, aprende cómo se forma la riqueza y al rato son los dueños de bancos y de grandes empresas. Yo más bien promuevo no la formalidad, sino la informalidad. ¿Por qué no quiero la formalidad? Porque significa control del Estado y no me gusta que las empresas estén controladas por el Estado. Normalmente las quiere controlar para regularlas y para sacarles impuestos, robarles, extorsionarles. ¿Qué necesidad tenemos de ello?
Sí, totalmente. Tengo aquí una intervención en el chat. Oscar me dice, aquí en mi país un centro comercial tenía problemas de parqueo. Decidieron poner un sistema electrónico que te dice cuál estacionamiento está ocupado o vacío. Es más fácil encontrar estacionamiento. El centro comercial inició un cobro después de 2 horas y la gente armó escándalo. Yo decía, si te molesta, pues simple, no vayas a comprar ahí. Pero la gente indignada y este era un caso de un lugar privado. Cuando es el Estado, nadie protesta por el robo. Bueno, es una cuestión de madurez, de repente. Pero fíjate, el propio esquema de estímulos y de incentivos del mercado hace que la gente chille, pero consienta o no a los esquemas que se le están proponiendo. El problema con el Estado es que no puedes, así como estas personas tenían la opción de dejar de comprar en ese centro comercial. En el Estado no puedes desasociarte. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? El Estado hace mal la calle, les voy a dejar de pagar y voy a resolver el problema yo solo, porque el Estado tiene sus esquemas de cobrarme por la fuerza independientemente de si yo les quiera pagar o no. Entonces,
bueno, y es que ha formado
hay gente que se confunden además, o sea, que confunden lo voluntario. No sé si han escuchado ustedes si han hablado con alguno de estos, incluso anarquistas anticapitalistas y socialistas de todo tipo, que te dicen, es que eso no es libertad porque yo no puedo, no hay otro centro comercial o no hay muchos centros comerciales. O sea, confunden lo voluntario con coercitivo y lo coercitivo pareciera que no les preocupaba. Yo en un foro de anarquistas hace poco, él decía que decía alguien en ese foro, es que con el Estado tienes un grado de control, supongo que se refería a la votación, pero a la empresa no la puedes controlar, no tienes ninguna forma de influenciarla. Y yo le decía, estás loco, estás confundiendo, es totalmente al revés.
Bueno, lo que pasa es que tú sabes que en México nos ha educado el Estado y nos ha hecho a sus intereses, nos ha hecho odiarlo al mercado o simplemente ignorarlo. La gente no sabe cómo funciona un mercado, cómo funciona la competencia, y entonces le tiene miedo, le tiene temor, no quiere ajustarse a algo que es mucho más benéfico para la sociedad y prefieren meter a un monstruo que te promete un beneficio, te tiene que quitar el dinero y al final te quedas sin beneficio y sin dinero.
Sí, totalmente.
Y una pregunta, ¿la plata de los parquímetros va al municipio directamente o hay subdivisiones?
No, hay un problema. Es una de las cosas más puercas de ese esquema concesionado. Yo lo decía hace un par de programas, o sea, los esquemas concesionados son lo peor de los dos mundos, porque le alargas un poco la vida al esquema y sin embargo sigue siendo igual de injusto. En este esquema concesionado, la empresa recibe más o menos el 70% de todos los cobros. En realidad, el gobierno, su ingreso al respecto es en el otorgamiento de la concesión, que recibe un dinero, y en las multas, porque a esa persona que se le pasó el parquímetro y le van a cobrar esa multa de 40 y pico de dólares, que es el equivalente, entonces el Estado va, te inmoviliza y va y te cobra, y ese dinero sí va íntegro al Estado. Es una forma más de criminalizar a la población para cobrándole multa. Entonces, no, finalmente ni siquiera esas excusas que da de repente el gobierno de, bueno, pues es que es una manera de recaudar ingresos. No, los ingresos no van a volverse un costo de oportunidad, no van a resolver un costo de oportunidad. No va a ser de, ahora estas mejoras van a salir del dinero de los parquímetros. No, es tal cual un capitalismo de compadres, es un mercantilismo ahí que tienen armado con sus amigos. A mí me parece eso particularmente. Yo creo que esto es algo que, independientemente de liberal, conservador, progre o comunista, cualquier persona debería ver ese problema, al menos. Problema de la conchupancia del Estado con las empresas que son sus amigas.
Es que necesitamos cambiar nuestra visión de lo que debe ser el Estado y de las funciones del Estado, para que no se meta en lo que no debe. El Estado nada más te debería, si acaso, resolver problemas de justicia, resolver que nadie te dañe, cuidar que el mercado funcione bien, y nada más. Pero dejamos que se metan, nos ofrece que nos va a dar un buen servicio de calles, de obra pública, que salud, educación, y bueno, pues lo que genera es lo de siempre, un desastre, como tú puedes ver ahora en el caso del Instituto Politécnico Nacional, que es el otro tema que me gustaría tocar contigo.
Pues podría ser, pero muy, muy rápido, Santos, porque ya estamos muy sobre rápido. Tiempo. Cuéntanos, ¿qué tienes que decir acerca del poli?
Solo una cosita, les puse un artículo sobre justamente lo que están hablando. Las concesiones y licitaciones no son el mercado, lo publicamos en el Mises de Ecuador hace...
Maravilloso, yo quería, justamente es el punto que yo quería... Que más o menos comunicar, está en el chat y va a estar en las notas del podcast. Es de Mises Ecuador y se llama ¿Por qué las concesiones y licitaciones no son el mercado? Para evitar esa confusión. Muchas Perfecto. Gracias. Sí, nos dice Oscar en el chat, solo tienen que leer a Bastia. Sí, pues sí. También. Santos, cuéntanos del IPN rápidamente lo que tengas
bueno,
que
pues
decir.
Bueno, pues profundamente decepcionado con un movimiento que logró una gran fuerza y que al final queda en nada porque... los alumnos no tienen la capacidad, no muestran ideas innovadoras para hacer que ese elefante blanco, costoso y un tanto inútil y pervertido, logre una mejor posición, logre transformarse en una buena institución para el país. Tú ves a los negociadores, no dicen nada, hay mucho cantinfleo, y prácticamente de los dos lados, del gobierno y de los estudiantes. Entonces creo que se está perdiendo una gran oportunidad para transformar a ese Instituto Politécnico Nacional, que fue creado por un comunista, que era Lázaro Cárdenas, y que naturalmente, bueno, cualquiera que tuviera un poquito de cultura liberal podría haber visto que iba a fracasar ese modelo, ¿no?
Claro que iba a fracasar, y ese en la democracia, y esto es algo que yo siempre combato, es la opresión de los organizados sobre los no organizados. Y sí, en este caso hay, puede haber grupos de influencia, y ya supongo, por lo que me dices, que ya se algunos capturaron ese grupo que estaba tratando de hacer cambios, y bueno, se van a terminar saliendo con la suya, ¿verdad?
Sí, totalmente. Pues, hoy, o más bien el día de ayer, suspendieron otra vez las pláticas. No les da ninguna pena echar a la basura tanto dinero que se gasta de la sociedad, de los contribuyentes, y bueno, pues al final va a quedar en nada. Tú recordarás que en el Movimiento Libertario de México discutimos el asunto y dimos buenas propuestas, incluso yo se las llevé para que alumbrara su camino. Al menos te puedo mencionar lo del sistema del voucher, que habría creado habría generado un buen cambio para el Politécnico, ¿no? Esto de que el gobierno no le dé directamente el dinero a las instituciones, sino al alumno, para que el alumno sea el que pague en la institución de su preferencia. Ya, que es seguir con educación gratuita, pero vía alumnos.
Ya para terminar y aprovechando que dices eso, solamente para invitar a la audiencia de Radio Barra Libre que logren descargar tu libro, un voucher por la educación, que está en la página del Movimiento Libertario de México, en libertarios.info. Creo que ya en Amazon pueden conseguir tu libro Prohibido Pedir Permiso, que francamente es mi favorito.
Y el otro,
el fin de la educación pública, supongo que ya también debe estar disponible, lo vamos a checar.
Sí, ya está, más que no tiene la carátula, pero sí, okay. Ya está.
Si tienen un Kindle, ya pueden comprar por un módico precio estos libros del doctor Santos Mercado en Amazon.com o en Amazon.com.mx, lo compran en pesos y los reciben en su Kindle sin ningún tipo de problema. Y hay uno que es el voucher por la educación, que está disponible en la página del Movimiento Libertario de México, libertarios.info. Del lado derecho ustedes ven publicaciones y ahí van a ver dos libros publicados por miembros del Movimiento Libertario de México. Perfecto. Y bueno, ya con el tiempo encima, quiero dar las gracias a Nelson, que nos habla. ¿Estás en Ecuador ahorita, Nelson?
Sí, vine el domingo de Venezuela.
Perfecto.
Entonces, un saludo muy afectuoso, Nelson.
Igualmente, Santos. Perfecto.
Gracias. Adelante.
No, el libro también, mi favorito es el Prohibido Pedir Permiso, es muy bueno.
Es muy bueno, a mí también me gustó mucho. Gracias. Nelson, bueno. Arroba capitalista 101, ¿verdad?
Sí.
Y Santos Mercado, arroba doctor Mercado, arroba Santos Mercado, en Twitter.
Es arroba Santos Mercado nada más.
Perfecto. Pues muchas gracias por participar el día de hoy. Y va a estar esta información también en las notas, lo que compartiste. Miércoles 9:30 de la noche. Gracias, Santos. Gracias, Nelson. Hasta dentro de una semana.
Hasta luego.
Gracias.
Bye bye.